Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Bueno, hoy vamos a presentar otro programa asombroso, con la experiencia de una compañía española, multinacional española, que está haciendo cosas extraordinarias con la tecnología para encontrar los perfiles profesionales que tan difíciles son ahora de hallar para muchas empresas. Hablo de Catenon, su directora general corporativa, Cristina Vilanova, es hoy nuestra invitada. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
Has visto qué bien acompañada estás. Tienes ahí a tu izquierda Esther Morales, socia fundadora de PiperLab. ¿Qué tal, Esther?
Hola, buenos días.
Y a tu derecha, Enrique Polo, que es vicepresidente de Salesforce Iberia. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días.
Para introducir a nuestros oyentes, Cristina, ¿podrías contarnos algo de Catenon, ¿no? ¿Cómo surge la idea y en qué está ahora, en qué desafío está ahora?
Sí, pues Catenon nace hace 22 años para resolver una ecuación que es absolutamente global y es queríamos ser capaces de identificar talento en cualquier parte del mundo para presentárselo en tiempo real a un cliente ubicado en otra parte del mundo. Al final de lo que éramos conscientes ya es que el mercado de talento iba a ser absolutamente global, mundial, y que teníamos que identificar a los mejores allá donde estuvieran, independientemente de su ubicación geográfica. Y para ello, lo que había que hacer claramente era apostar por la tecnología para hacer eso, no solamente para la identificación de ese talento, sino también para la evaluación, independientemente de esas ubicaciones.
Vamos a empezar con una conversación entrando a fondo en la tecnología, en los objetivos. Enrique.
Sí, bueno, lo primero que os preguntaría, sois una empresa cotizada como tecnológica, más que de recursos humanos. Un poco se nos puede explicar el papel que ha jugado la tecnología en vuestra estrategia y también por qué estáis cotizados de esta forma.
Claro, bueno, para nosotros era fundamental básicamente porque para resolver esa ecuación que os acabo de contar era difícil hacerlo de una forma analógica. Esta industria se ha caracterizado, la industria del reclutamiento se ha caracterizado por tener poca innovación y poca tecnología, y nosotros sabíamos que si queríamos apostar fuerte por ese nuevo mercado, esos nuevos requisitos que exigía el mercado de talento, solo se podía hacer gracias a tecnología. Como anécdota, ¿no? Hace 22 años fuimos los primeros en el mundo que apostamos por las entrevistas filmadas, con todo el reto tecnológico que eso suponía, pero era la única manera de resolver que candidato y evaluador no estuvieran en el mismo punto geográfico y que además dotáramos de objetividad a la evaluación técnica de un candidato. Es decir, un consultor no puede ser experto absolutamente en evaluar a cualquier profesional de cualquier profesión y de cualquier formación, y por tanto lo que queríamos era trasladar esa evaluación técnica con absoluta objetividad a nuestro cliente, ¿no? Así que filmábamos una parte de esa entrevista, que siempre eran en remoto, la digitalizábamos, que os podéis imaginar el estado del arte de la tecnología en aquella época, ¿no? No era nada sencillo, era todo un reto, y así comenzó esa afinidad tecnológica y esa apuesta de Catenon por ese camino. Luego fue derivando hacia toda la parte del tratamiento del dato para la identificación y activación de profesionales. Es decir, nosotros fuimos capaces de ver en ese momento que tener unas bases de datos locales propias no era ninguna ventaja competitiva, ¿no? Todos presumían de, no, es que yo tengo una base de datos de profesionales de tantos, ¿no? De 50.000, de 100.000, etcétera. Cuando nosotros vimos que la mayor base de datos y la mejor base de datos que existe son los millones de ítems que hay indexados en la red, y que el reto no estaba en tener la base de datos, el reto estaba en cómo aplicar las tecnologías más adecuadas sobre esos millones de datos para ser capaces de identificar el mejor talento y activarlo y atraerlo hacia el proyecto de nuestros clientes. Y ahí, bueno, pues empezó un camino apasionante que se ha materializado en determinadas iniciativas concretas que yo creo que hoy por la mañana tenemos la oportunidad de conocer.
Sí, lo vamos a comentar enseguida. Esther.
Sí, cuéntanos, Cristina, qué tipo de tecnologías usáis y cómo aplicáis el machine learning y la inteligencia artificial.
Bueno, pues uno de los casos más claros de esta aplicación, que lo vais a entender muy bien, es el caso de Talent Hackers, que es una división del grupo Catenon especializada en la búsqueda y activación de perfiles tecnológicos. Sabéis el reto que presenta este tipo de perfiles por los desajustes tan enormes que hay entre oferta y demanda de empleo, ¿no? Tecnológico, que además ahora se ven reproducidos porque mientras que el mercado de talento tecnológico, o el mercado de talento en general, ya es global, ¿no? Y eso lo que hace es incrementar la competencia por el mejor talento. Ahora, además, están fichando a nuestros profesionales sin moverse de casa, es decir, compañías extranjeras vienen a buscar a nuestro talento y no exige un desplazamiento geográfico de ese talento para trabajar en ellas, ¿no? Con lo cual ya la guerra es absoluta y total, ¿no? Entonces, decidimos apostar por ese segmento para innovar y para desarrollar tecnologías del dato sobre ese mercado. ¿Y en qué sentido? Nosotros lo que hemos hecho ha sido identificar esos millones de datos que tiene que ver con esa comunidad IT en España, que es donde hemos iniciado este proyecto hace ya 3 años, hoy ya es una realidad. Y lo que hemos hecho, tenemos actualmente el 94% de esa comunidad IT identificada a partir de diferentes fuentes de información, fuentes de datos, y lo que hacemos es conocer en tiempo real las tensiones de oferta y demanda que hay en ese mercado tecnológico, que nos condiciona el precio de esos profesionales. Podemos estimar también lo que llamamos el pulso del candidato. Podemos saber cómo de predispuesto está un candidato a moverse en un momento determinado, que también condiciona el precio, la dificultad de la vacante. También podemos saber el stack tecnológico de una compañía frente a su competencia para también identificar sus estrategias de talento, los patrones de rotación. Podemos saber el tema salarial a nivel nacional frente a nivel internacional, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que tenemos en Talent Hackers al final es una foto en tiempo real del mercado que nos permite orientar bien las estrategias de identificación y activación de ese talento tecnológico. Y una cosa en la que hemos innovado, que nos ha dado la clave del crecimiento de esta unidad tan fuerte en Catenon, es que nosotros utilizamos toda la parte de inteligencia artificial y machine learning para marcar los entornos de esos candidatos. Es decir, no solamente sabemos dónde están esos candidatos a los que queremos llegar, sino que además nos apoyamos en la identificación de sus entornos, de profesionales que están cerca de esos candidatos para impactar sobre ellos y que nos hagan recomendaciones de cuáles serían los mejores candidatos para esa posición. Llegamos más allá con esto. Lo que hacemos es identificamos esos entornos, como os digo, impactamos sobre ellos y provocamos esas recomendaciones, pero no solo eso, sino que además hacen la labor de activarlos, es decir, hablan con esos excompañeros, amigos, gente que conocen, para hablarles de esa vacante que está abierta, que puede ser de su interés. Suelen tener información que nosotros no tenemos de si quiere cambiarse o no su amigo de trabajo, que ese es un punto importantísimo. Y al final lo que estamos consiguiendo, aplicando esas tecnologías, es que en lugar de tener un único recruiter trabajando para la búsqueda, estamos activando muchos recruiters profesionales y no profesionales trabajando para la búsqueda. Y generamos lo que nosotros llamamos una función exponencial en esa adquisición de talento. Todo esto para que funcione a cambio de una recompensa económica. Talent Hackers nace desde la concepción de un criterio de justicia, de que debemos pagar al que aporta valor en un proceso de selección y, por tanto, el que nos ayuda a esa identificación y esa activación de esos profesionales tiene que estar justamente recompensado, de manera que ponemos en juego 1.000, 2.000, 3.000, hasta 4.000, 5.000 euros para aquellos que nos recomienden al candidato más adecuado, ¿no? De manera que imaginaos cómo cambia el cuento en un mercado tan tensionado como el mercado tecnológico, en el que lo que creamos es una red nodal, que llamamos nosotros una red de nodos para crear esa función exponencial de a través de los recomendadores, y la velocidad, el alcance, la eficiencia de ese lanzamiento, de esa oferta de empleo, no tiene nada que ver a las maneras tradicionales de hacerlo, ¿no?
Pero nada, y entiendo, Cristina, a ver si lo interpreto bien, que de esta manera, trabajando con el entorno del candidato, también estáis movilizando cierta influencia para que el candidato vea con buenos ojos la oferta, ¿no? Estáis influyendo en él.
Sin duda, porque todos sabemos lo eficaces que son las recomendaciones en muchos ámbitos, ¿no? De nuestras vidas, cuando vamos, por ejemplo, a reservar un hotel, ¿no? O a, si te lo recomiendan, pues imaginaos con un amigo, si te lo hace un amigo y sobre todo que tiene, como os digo, una información muy valiosa para elegir el momento adecuado, las palabras adecuadas, etcétera, para activar a un amigo, a un excompañero, y además la calidad de la recomendación, ¿no? Generalmente los candidatos recomendados tienen un nivel de encaje muy superior a las candidaturas que llevamos activas, que espontáneamente te mandan su currículum, ¿no? para una oferta de empleo.
Enrique.
No, yo totalmente de acuerdo con la metodología. Si yo pienso en mi caso, como hacemos en Salesforce, siempre buscamos a la mejor gente que no está buscando activamente empleo, sino que precisamente tienes que ir a buscarle y siempre te basas en referencias. Mi pregunta es, ¿cómo valoráis a los recomendadores? Porque al final todo el mundo puede recomendar, es gratis, pero luego al final lo importante es el resultado final del candidato. ¿Cómo hacéis esa parte?
Bueno, eso es una pata importantísima de Talent Hackers, ¿no? Toda la generación de esa comunidad de recomendadores. Ahí contamos, por supuesto, con esta tecnología. Eso es importantísimo para identificar cuáles son los recomendadores más adecuados para una posición basada en múltiples variables y datos que tenemos de ellos, pero sobre todo de la calidad de sus recomendaciones también, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de recomendadores. Por un lado, los que tenemos un canal de IT Recruiters, gente que se dedica todos los días a ver candidatos de tecnología, ¿no? Y que, por tanto, tienen el termómetro, tienen el contacto directo con esos candidatos, etcétera, etcétera. Los cuidamos y hay todo un sistema para fomentar la recurrencia en esas recomendaciones. Les ayudamos muchísimo, por ejemplo, a los mejores recomendadores con un sistema de alertas. Les decimos, oye, ¿conoces a estos profesionales que pueden tener un gran encaje en esta posición? Y ellos se ponen manos a la obra, tienen una extensión que les ayuda a toda esa conexión con esos candidatos, a ver el match que tienen esos candidatos a los que conoce con la oferta, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la propia comunidad de profesionales tecnológicos que con toda su trayectoria de recomendación también fomentamos esa recurrencia, esa repetición, etcétera. Los tenemos clasificados por clusters, cada uno es bueno en las recomendaciones de determinadas tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es un sistema complejo, pero precioso, porque la idea no es impactar a toda la comunidad para cualquier oferta, sino que la gracia es utilizar esas tecnologías para saber elegir bien esos entornos, marcar esos entornos muy delimitados para alcanzar a los candidatos que queremos. Es cirugía total en cada uno de los procesos, ¿no?
Precisión. Esther.
Además, entiendo que usando la teoría de los nodos sí que detectáis aquellos que cuando se va haciendo viral, ¿no? Detectáis a uno que a lo mejor tiene 7 contactos, os da 7 personas, ¿no? Yo quería preguntarte también, al estar descentralizado, como está sobre todo el sector tecnológico, ¿qué diferencias encontráis entre Europa y España o el resto del mundo y España?
Bueno, España tenemos un país muy atractivo para trabajar, ¿no? Y además yo creo que podemos ser capaces y somos capaces de atraer talento extranjero a nuestro país. Pero tenemos que ser competitivos y sobre todo tenemos que ser conscientes de que de lo que decía al principio, ¿no? De que el mercado de talento es absolutamente global, de que ahora no se exige un desplazamiento geográfico para trabajar para un empleador en cualquier parte del mundo y que, por tanto, tenemos que ser competitivos en todos los aspectos, no solamente en el país que tenemos, en la calidad de vida, etcétera, sino también a nivel salarial, etcétera, etcétera. Yo creo que se están generando hubs muy importantes en nuestro país, hubs tecnológicos, atrayendo gente de fuera, que además también ayuda a compensar esas tensiones de oferta y demanda de empleo a nivel nacional, pero por otro lado también están fichando nuestro talento fuera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es un mercado que actualmente presenta una complejidad enorme por esos desajustes de oferta y demanda de empleo. Además, hay una concentración muy grande de estos perfiles en determinadas zonas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que tiene más de la mitad del talento tecnológico aquí ubicado, ¿no? Frente a otras regiones. Y bueno, pues yo creo que una de las claves para quitar esa tensión a este mercado que tan global y tan tensionada es el tema de la formación. Una de las cosas que, por ejemplo, nos está permitiendo la aplicación de tecnologías del dato, sobre todo a esa comunidad IT en España y cómo lo utilizamos para esa generación de nodos, es también la identificación de rutas formativas para la empleabilidad. Sabemos en tiempo real dónde se está generando el empleo, sabemos en tiempo real cuántos profesionales pueden optar a esas ofertas, esos candidatos potenciales, y por qué no introducir esas rutas formativas muy, muy ad hoc, muy personalizadas a esos segmentos para que se pueda compensar, para que pueda haber una compensación mayor entre oferta y demanda de empleo, ¿no? Para compasar mejor esa oferta y demanda de empleo, que no se inflaccione este sector y que las compañías no sufran tanto, que al final lo que está haciendo es mermar su crecimiento, ¿no? Hay muchas compañías que es que no pueden crecer porque no son capaces de incorporar ese talento al ritmo que necesitan.
Hablamos de la tendencia, estamos muy fascinados por el uso de la tecnología que estáis haciendo en Catenon para encontrar los candidatos, las personas, el talento que las personas, que las empresas necesitan. Voy a exagerar, Cristina, y tú dime si es muy real. ¿Podemos estar cerca del punto en que ni siquiera es necesario hablar con la persona para saber que es el candidato óptimo para una empresa y para un puesto?
Bueno, a ver, la tecnología en un proceso de selección estamos hablando de su uso en la identificación y activación de candidatos. Por supuesto también que toda la parte de inteligencia artificial y machine learning se puede utilizar para la evaluación de candidatos, por ejemplo. Todo el tema de técnicas de gamificación, etcétera, por ejemplo. También lo podemos utilizar para predecir el éxito de un candidato, ¿no? En un proceso de selección, incluso en una compañía también. Lo podemos hacer, antes se basaba mucho en intuición, ¿no? Ahora ya también podemos aplicar este tipo de tecnologías para predecir el éxito de un profesional. Podemos aplicarlo para toda la parte de KPIs, para el desempeño de un profesional dentro de una compañía, para ver los patrones de éxito de determinados profesionales e irte a adquirir ese tipo de profesionales al mercado. O sea, que realmente se puede aplicar a todas las fases del proceso, incluso en el propio desempeño de un profesional dentro de la compañía, ¿no? Pues ese tipo de patrones de éxito en la adquisición de talento. Nosotros siempre tenemos ese contacto con los candidatos, siempre. Nosotros podemos utilizar muchísima tecnología para ser más eficientes, más globales, más digitales, para tener mayor éxito en esa adquisición de talento con todos los retos y los desafíos que presenta actualmente este mundo, pero hay determinadas cosas que nuestro equipo maravilloso de reclutadores hacen magníficamente bien y que de momento no compensamos con tecnología.
El factor humano se salva ahí, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Enrique.
Yo te preguntaría, porque a ver, en el caso de Salesforce, más o menos en los próximos 5 años necesitamos 10.000 personas que se incorporen al ecosistema de Salesforce. Y vemos que más allá de las carreras STEM hay gente sin background técnico que podrían perfectamente entrar en el mundo de la tecnología. ¿Os planteáis precisamente activar perfiles? ¿Podéis utilizar la inteligencia artificial precisamente para encontrar gente que primero tenga las ganas y la capacidad de incorporarse al mundo de la tecnología?
Bueno, yo creo que has dado en una de las grandes claves, porque cuando antes hablaba de la formación sobre esos profesionales o esa comunidad IT, ¿no? Para destensionar. Efectivamente estamos hablando de perfiles técnicos en los que lo que hablamos es de adquisición de skills, de habilidades técnicas que requiere el mercado en un momento determinado y que hay que hacerlo con determinada agilidad, ¿no? Y que este tipo de tecnologías del dato nos dan para ser súper eficientes, ¿no? En acompasar oferta y demanda de empleo. Pero sin duda tenemos, especialmente en este país, ¿no? Una tasa de desempleo enorme con un montón de profesionales que por supuesto que pueden adquirir esas skills tecnológicas. Ahí tenemos otro proyecto en Catenon que se llama Upskill España, que no es propiedad de Catenon, es verdad que lo inició Catenon, pero de la mano de un montón de compañías españolas, como por ejemplo o Telefónica o esta DKV, bueno, hay un montón de compañías detrás, ¿no? Que al final lo que buscamos, aportando cada uno lo que sabemos hacer, es la transformación de profesionales españoles hacia áreas tecnológicas. Entre otras cosas porque hay un montón de roles en esas áreas tecnológicas más demandadas y mayores y que generan o que son las mayores generadoras de empleo ahora y en los próximos años, como puede ser data, ciberseguridad, IoT, cloud, etcétera, que no requieren de un background técnico, que son skills que pueden ser adquiridas, que pueden tener una carrera profesional ascendente en tecnología, acompasada con unos buenos itinerarios formativos y que, por supuesto, se pueden introducir en el mundo de la tecnología. Para este proyecto nació en pleno confinamiento y precisamente venía a evidenciar eso, que tenemos una responsabilidad todos, desde nuestras humildes posiciones, ¿no? Para servir de puente a todas esas personas que no vienen de ese mundo tecnológico, que seguramente de forma espontánea cuesta pensar que te vas a dedicar a esos mundos, ¿no? Y dices, oye, pues yo nunca me he dedicado a la ciberseguridad y ahora me inspira la ciberseguridad. Es difícil eso. Pero si compañías, instituciones, etcétera, les colocamos esos puentes, esas alfombras para dirigirse hacia esas áreas, es, para nosotros es el camino para el crecimiento de nuestras empresas, de nuestro país, etcétera, ¿no? Nosotros, de la mano de todos estos compañeros de viaje que os comentaba, esas compañías españolas, nos descubrieron hace ya 2 años que comenzó Upskill España, que, por ejemplo, para que lo sepan los oyentes, ¿no? Pues el mundo de la ciberseguridad es un amplio abanico de roles en los que actualmente un 70% sí que exige de una formación técnica, pero hay un 30% que no. Por ejemplo, para poner ejemplos reales, por ejemplo, se necesitan abogados especialistas en ciberseguridad, o se necesitan gente con un rol comercial para la venta de soluciones de ciberseguridad, o hicimos un proyecto precioso para la Fundación Integralia de DKV, en el que transformamos call centers en profesionales formados en operadores de nivel 1 en ciberseguridad, tenían skills de base en atención al cliente, telefónica, etcétera. Bueno, pues tuvieron una transformación hacia esos roles. Quiero decir que, efectivamente, una de las claves no es solo ser eficientes en la formación de esa comunidad IT acompasada a lo que requiere el mercado, sino también la introducción de un montón de profesionales que traen valiosas experiencias y valiosas habilidades de base, que les da miedo la tecnología normalmente y que, en cambio, con una adecuada formación, pueden, por supuesto, introducirse en ese mundo.
Pues nos ha encantado escuchar de primera mano el trabajo en Catenon, el desarrollo tecnológico que Cristina Vilanova, su directora general corporativa, ha traído hoy a nuestro programa Data is in the Air. Cristina, mil gracias por contárnoslo.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Por cierto, hay algo importante. Mañana vamos a celebrar el 5º aniversario de este programa, Data is in the Air. Llevamos 208 programas y vamos a conmemorarlo con una edición especial en directo que vamos a realizar en la sede en España de Salesforce, con el permiso de Enrique Polo. Gracias por recibirnos.
A vosotros, al contrario.
Desde las 10 de la mañana hasta las 11 y media vamos a hacer, Esther, 3 mesas, una dedicada a la sostenibilidad, otra a la movilidad y, por cierto, la tercera a las tendencias. No hay mucho de lo que hablar. Así que mañana nos vemos en este programa especial, 5º aniversario de Data is in the Air. Esther Morales, Enrique Polo y nuestros muchos invitados que mañana nos esperan. Gracias y hasta entonces.
Hasta mañana.
Hasta mañana.